Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
En su vida, ¿no? Es un testimonio que va a ser de edificación para todos nosotros. Entonces, ¿por qué no los recibimos? ¿No recibimos al señor Barriga? Un buen aplauso.
Muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes. No sé por dónde empezar porque mi vida ha sido muy difícil o fue muy difícil cuando mi juventud, desde todavía en la pubertad, todavía a los 12 años de edad, escasos 12 años de edad, tuve que irme con un grupito de los que se van siempre para ver si no se los come el río o el desierto y cruzar a Estados Unidos. Porque en casa somos 11 hermanos de una familia muy pobre. Mi papá no tenía tierras propias para sembrar y había que buscar tierras prestadas, echarle ganas y dar la mitad de la cosecha al dueño de la tierra. Se enfermó mi papá, estuvo muy grave, se perdió la siembra y decidí pegármele a unos muchachos que iban a Estados Unidos. Yo también, eres un chamaco, flaco, 12 años estaba cumpliendo. Y a esa edad no me quedé, sino que sí fui. ¿Sí se oye? ¿Se oye bien o se oye mejor así? ¿Sí se oye? ¿Mejor así? Mejor así. ¿Con el micrófono? Bueno, es que hay mucha acústica. Resulta que a los 30 días al mes de andar sufriendo de aquel lado, a veces sin comer, con la ropa ya toda rota, la migra, como se le dice, nos echa para acá. Y a llegar en situaciones peores. De ahí solo aguanté 2 o 3 años sembrando con un asadón en una ladera, porque eso sí te lo dan todo, porque no es tierra labrantía, y aunque no es tu tierra, pero dices, siembra ahí para que no se mueran de hambre. Fue muy difícil. Y después, nosotros somos de un pueblito cerca de Quiroga, Michoacán, me fui yo a trabajar a Pátzcuaro. En Pátzcuaro duré un año, me vine a Morelia, duré otro año, me vine a México a los 19 años, algo así. Ya estaba yo en México trabajando, muy duro. Pero aquí en México empezó mi rebeldía. Hasta eso, no andaba en cantinas, no andaba en lugares como los que hay ahorita, que son hasta denigrante llegar a eso. No, nunca fui aficionado a una copa de alcohol, jamás. Pero iban a mi cuartito donde yo vivía. Oiga, ¿no quiere escuchar la palabra de Dios? No, sáquese de aquí. Así, con esas palabras los corría. Siguió mi vida, fuimos creciendo. Me traje a mis papás, ya trabajando muy duro y trabajando mis hermanas. En el campo no se trabaja. Las mujeres no trabajan la tierra, trabajan mucho en la casa, pero no pueden salir al campo. Así que era muy pesado para mí trabajar el campo. Me vine, huí y me las fui trayendo. Y aquí siempre iban personas a ofrecernos la palabra de Dios, la Biblia. No, sáquese de aquí. A mí no me daba coraje que me invitaran el traguito, porque no lo tomaba, pero no me enojaba. Pero me invitaban la palabra de Dios y me enojaba. Entonces alguien estaba dentro de mí, muy negativo. Pero yo sentía una necesidad muy grande de encontrar a Dios. En el rancho, buscaba de monaguillo, buscaba de alguna forma algún concurso que hablara de Dios, pero corría a los que me hablaban de Dios. Una contradicción muy fea. Un buen día, ya aquí en México, había que buscarles un hogar a mis papás y nos fuimos allá por donde decían que la vida mejora, a Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí un terreno, un millar de tabiques, unas láminas y ya teníamos una residencia. Un cumpleaños de mi mamá. Vamos a hacer molecito y fiestecita. Llegan los invitados y por ahí un amigo de allá de Michoacán, como agregado cultural, de esas veces que a donde cantan y tocan, todos se embocan. Llega y ya estaba en la fiesta y se encuentra un enemigo de él, pero los enemigos allá son de esos que si te encuentran te matan o lo matas. Y vi que ya se hacían de palabras y que ya estaban, pero ¿traes con qué? Porque yo sí. Oye, Chemita, ven, te voy a hablar acá afuera. Otro día te invito a comer. Ahorita, pues al que le estás echando brava, pues es invitado, es de la familia. Un favorzote, no vayas a hacer tu tontería, vete. Ya en la que, bueno, mira, es que a mí sí me invitó este otro fulano y no sé qué, y a mí nadie me dice cuándo me vaya ni cuándo venga. Dije, pero yo por favor, de amigos te digo. Dice, pues amigos esto, y saca la pistola y de aquí a ahí, en el momento que vi que le jala, yo me tiro al suelo, pasa el balazo y me iba a agujerar, pero se le embaló. Y yo me levanto del piso con piedras y empiezo a tirar y le pego la primera y se echa a correr. Ve qué absurdo más grande. Yo corriendo atrás de uno que traía pistola con piedras. Yo todo eso no lo entendía. Después de muchos años, ahora lo entiendo. Pero todavía después de eso, vienen los tiempos, mejoras un poco, trabajas muy duro, había que trabajar. Turno completo, pedir doblete o doble turno en las tardes. Pude entrar al Seguro Social y ahí dan dobletes, daban doble turno. Todo lo que tengan de doble, dénmelo. ¿Hay guardias? Sí, los sábados y domingos. Ahí se paga tiempo extra, pero te amuelan duro, no importa. Y trabajaba sábados y domingos en la lavandería de aquí del Centro Médico, donde cayera. Y esto era trabajar, ay, vamos a comprar un buen terrenito, ¿dónde? Pues aquí en Cuernavaca, pero por la libre, yo ya vi dónde, en el kilómetro 66. Es rústico, yo quiero, pues yo como buen michoacano soy aguacatero. Pues oye, tanta siembra de aguacates en Uruapan, y que yo no ponga una huerta ahí, y la puse a comprar. Y allí mismo iba gente, y aquí también. Oiga, ¿no quiere leer la Biblia un poquito? No, no, gracias. Pum. Y allá a Cuernavaca, que era campo, porque yo compré donde no hubiera casas para estar a gusto, como 5,600 metros, media hectárea, así, más de 300 árboles, y yo, paz, paz. Oiga, don José, ¿quién le dijo mi nombre? Pues por ahí. ¿No quiere leer un poco de la palabra de Dios? Es domingo, pare. No, tengo todo esto que hacer. 10 minutos. ¿Sabe qué? Siga su camino. Déjeme trabajar. Vamos. Un buen día pasaban junto a mi propiedad a caballo. Y vi que ahí iba ese viejo a caballo para el monte. Ya se taparon en la ladera y hasta las 500 pasa una muchacha en su caballo, pero ya pisa un agujero de tusa el caballo, da la vuelta entera. No, pues ya por ahí tenía yo agua, chinita, que no, unos raspones. Le alcancé el lazo al caballo, lo amarré y empiezo a chiflar, a gritar. Y alguien después que se perdieron en la ladera les llama, algo pasó. Y ese viejo que me había dicho que si quería leer la Biblia y que yo lo corrí, ahí venía. Dice, oiga, le agradezco mucho. Ya le dio agua, le lavé con agua y ya, llévensela, pero no hay fractura. Se ve que mueve todo. No, gracias, yo lo voy a venir a visitar. Y me quedé, ah, es el que viene, ya sé a qué viene. Bueno, fue Dice, oiga, usted está trabajando mucho aquí. Sí, pero ¿usted es de cuáles? ¿Es de esos aleluyos que leen la Biblia? Y este no vengo a eso. Mire, usted veo que se lleva muy bien con los vecinos. Aquí no hay agua. Y yo tengo unos ociosos. Se los quiero regalar. Ah, vamos. Si mete la palabra de Dios, lo mando a volar. Pero si me da unos tubos, ahí voy. Absurdo. Pero así lo hice. Y cuando llego, el dueño de un rancho que se llama El Pot, no sé si algunos lo conocen, viendo de Cuernavaca por la carretera Libre México, en el kilómetro 65, yo estoy en el 66. Oiga, qué cerro de tubos, pero todos oxidados, sí, eran de los que usaban para perforaciones de PMs, no sé, así gruesos, pero ya no sirven. No, sí los quiero, y ahí andamos acarreando. Y en tanto, un poco por interés, porque un día ya como que me agarró así, oiga, nomás déjeme leerle unos pasajes. Es que yo tengo una Biblia y no como esa. Mi Biblia es buena. ¿De cuál? Soy católico. Gruesota. De las que dieron a 500 pesos en blanco, barata la vida. Hace muchos años. Estábamos recién casados en el 65, así que 66 por ahí. Compré una gruesota. ¿Y esa? Y si la lee, la tengo bien cuidadita. Todavía hoy está. ¿No la abre? No, pues para que esté nueva. Esa no sirve, pues está toda. Y hasta ahí. Pero seguí tratando con mal gusto, mal agradecido. Nos regaló tubos, los acarreamos, pusimos. Oiga, ¿y cuándo hablamos? No, usted siga su camino, yo el mío. Bueno, un día festejamos a las mamás en Taxco, porque ya estaba yo al frente de los grupos de jubilados, un festejo muy bonito en el Monte Taxco, que antes se llamaba, creo, Holiday Inn Taxco o algo así, pero ahorita se llama Monte Taxco. Se llamó Villa Béjar, se llamó quién sabe cuánto, pero en ese Monte Taxco, una fiesta salió tan bonita, no, pues vamos a festejar ahora a los papás. Y fuimos a arreglar, acá en plan de Ayala, en Cuernavaca, en la Fonda Santa Cecilia, aquí va a ser una fiesta tremenda, con el mariachi, con este Perla Azul de Jonacatepec. Esta va a ser fiesta a los papás. Y veníamos cuando en el camino rebasa una camioneta del IFE a toda velocidad y hasta ahí. Yo perdí la memoria de inclusive el momento del accidente, se me borró completamente el cassette, totalmente. Solo desperté después de varios días, pero de pronto, por ese accidente, tuve 3 fracturas en la pierna izquierda. Hasta la fecha traigo un metal aquí en medio. Acá hubo muchas fracturas. Este dedito quedó chueco, este también, este igual. Y ahí se ven las cicatricitas todavía. Esas son cicatrices del cuerpo. Total, muy grave, me llevan a Cuernavaca, mi esposa, muchas fracturas en su brazo y yo con unas alcancías en la cabeza, abierto. Vieron los hijos, los yernos, que allá en Cuernavaca, pues como que no la librábamos, como que no íbamos a salir adelante y que van por nosotros en ambulancias particulares y al centro médico La Raza, traumatología, directamente. Yo duré varios días que, pues no contestaba, hasta que un día, ¿dónde estoy? En un hospital. ¿Quién me golpeó? Nadie, tuviste un accidente. No, díganle al que me golpeó que yo nunca golpeé a nadie, ¿por qué me golpearon? Y otra vez me quedaba dormido. Vuelvo a despertar y así. Y poco a poco ya empecé a tener conciencia, pero no me acordaba del accidente. De repente, todos los días, ¿quién crees que vino? Más jubiladas. Sí. Hola, échale ganas. ¿Vas a salir adelante? Sí. Y ya. Y más, un día una enfermera dice, ¿sabe qué? Usted siempre tiene aquí 6, 7, 8 enfermeras de las jubiladas y ya basta. Ustedes como enfermeras saben la disciplina. Debe haber una y vámonos. las voy a correr a todas y a este señor le suspendo las visitas. Y aquellas, ay chiquita, cuando tú entraste a trabajar yo ya me andaba jubilando y ahora me gritas, no, vete tú. Y había cosas de esas. Y un buen día, ¿quién cree que viene, señor Barriga? Otras jubiladas, ¿no? Ah, yo prefería tener los ojos cerrados y el suerito y todo en tu mano. Esta no es enfermera, ¿quién cree que es? Ah, para esto, les decía yo, ya entendí que fue un accidente y venía con mi esposa, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está ella? ¿Está viva? Sí, pero ¿dónde está? Es que no lo puede ver, también está internada. Y se me prende el foco entre tanta loquera, ¿sabe qué? Dígale a mi esposa que me escriba un mensajito. Mi fecha de nacimiento, por ejemplo. ¿Sí? Dije, no. Ella sí estudió, pero esto parece de segundo, de parvulito. Esta no es su letra. No, es que se lo escribió con la mano izquierda porque la derecha está fracturada. ¿Sabe qué? Que me mande decir qué fecha nos casamos. 16 de mayo de 1965. Entonces sí vive. Y ya era una buena esperanza. Pasan unos días y ahí es donde les iba a decir, ¿quién cree que llegó? Pues otras visitas de jubilados. No, volteé. Viejita, aquí estás, estás viva. La tomo de la mano. ¿Y qué tienes? ¿Qué te pasó? Pues muy mal, mira, pero yo también quería verte. ¿Cómo te sientes? Mal, muy mal, porque vienen unas punzadas en la cabeza horribles. Y ya, después de un rato, ya nos la vamos a llevar. Yo no la suelto. No, no se la lleva. Suéltela porque, pues ya nos la vamos a... Déjemela otro ratito. Suéltela, no la vaya a embarazar, ya nos la vamos a llevar. Todavía entre tantas dolencias, algo, un chascarrillo. Bueno, se la llevaron. Después de un buen tiempo, a puro naproxen, porque es un buen antiinflamatorio, ya me ardía mi estómago, y mucho diazepam, pero no me dormía. Y ay, y me duele. ¿Qué pues te duele? La cabeza, y la cabeza. Bueno, de repente dicen, bueno, pues otra tomografía. ¿Sabes qué? Que el coágulo que estaba en el cerebro, eso ya no es un hematoma, es un tumor. Y yo oyendo, dije, híjole, un tumor, es un tumor. Doctor, ¿un tumor se disuelve? Dice, no. Algunos se llegan a encapsular, pero hay que operar. No. Un no rotundo, no. Tenemos que operar, pero lo van a preparar poco a poco. El dolor sigue, pero fuerte, y me daban un montón de sedantes, pero hagan de cuenta, solo podría explicar, no sé, si mete un clavo y lo empujas, como que estaban empujando día y noche, un dolor fuerte. Con nada se quitaba, yo, ay, ay, pero ese ahí era quedito, porque si yo gritaba algo, pues también me rebotaba, era peor. Y un buen día dicen, ya no hay de otra. El tumor sigue creciendo, tienen que firmar para que sea operado. Y entonces me le pongo, porque ya caminaba yo con mis muletas. Las tres fracturas de acá, eso ya no era problema. Caminaba y con mi pie medio colgando, pero caminaba. Dije, ¿saben qué? Aquí delante de usted, doctor, y de mi esposa y mis hijas y todo, desautorizo a que usted me abra la cabeza o quien sea. No me van a operar. Imagínate, ¿sabes por qué era esa rebeldía? Porque entre esos doble turno y quiero tiempo extra y quiero todo, yo trabajé siempre en archivo, en el Seguro Social. Y muchos doble turno o guardias las hacía en archivo en pediatría, en el centro médico, porque hubo un tiempo que mi cambio, fui a dar ahí a pediatría. Y ahí acaparaba todos los doble turno que pude. Y cuando se internaba a alguien, ay, luego, refiere que su papá trabaja en la mina de Taxco y que un gato la mordió a la niña y después de esa mordedura le dio fiebre, lo mandan a Cuernavaca, lo mandan a México. Después de tantos días desespera, rompe todo y falleció de rap de hidrofobia. Y así todo lo estaba yo leyendo. Porque después de un expediente que yo elaboraba, lo veía regresar. Pero todos los que ingresaban a neurología, la gran mayoría, a los 3-4 días a la semana, me lo regresaban para baja definitiva con el sello de función. Y siempre los leía, porque era muy metiche en eso. Todo siempre lo leía. Un día le llamé la atención a un médico. Oiga, doctor, yo ya sé hacer un acta de defunción. A todas las actas, si muere porque le arrancaron el hígado, o el corazón, o el cerebro, o lo que sea, dice, causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio. Oiga, ¿cuánta ciencia se necesita? Dice, es que eso es verdad. Mientras respire y el corazón esté así, muere, aunque no tenga hígado, aunque no tenga pierna, no tenga mano. La causa de la muerte, señor, es paro cardiorrespiratorio. Está bien. Pero con todo eso, cuando me tocó mi turno, le dije, no, porque ¿sabes qué decían los médicos? Pobrecito, ojalá y la libre. De 100, 2 o 3 la libran. Hasta decían, coco abierto, coco muerto. ¿Ya qué? Pero hay que entrarle. ¿Por qué? Porque si no lo abren, de todo no se muere. Y a ver si la libra. Pero cuando me tocó mi turno, dije, no, es un no rotundo. Pero tomos el tumor, sigue creciendo. Pues que crezca. ¿Sabes dónde quiero estar? Vieja, llévame a Cuernavaca, donde está mi chocita. Lejos de los médicos. Yo no los quiero ver ya a nadie. Habla con la directora. Era una directora, una mujer. El neurólogo mandó. ¿Qué pasó, doctor? Mire, escuche. ¿Quieres que te opere? Ya dije que no. Y que no quiero que ninguno de mi familia firme. Y quiero estar lejos de ustedes. Quiero estar en Cuernavaca. ¿Qué hago, doctora? Y dice la directora. Con esa posición, con esa actitud tan negativa, tienes el 50% ya perdido si lo operas. Y el otro 50 ya viene solo. Se muere en la operación, no lo operes. Total, si vive una semana o dos, hay con sus gritos que se la coma. Y váyase a su casa y póngase a gritar a donde no lo veamos, porque lo quisimos ayudar. No quiere. No, no me ayuden. Me llevaron. Y va el señor Miranda, ya no digo el viejo del capote, el rancho del capote, porque ahora es mi gran amigo. Es un padre espiritual para mí. Don José, supe de su problema. Ay, señor, usted es el del capote del... Sí, vengo a traerle un mensaje de salvación porque usted lo necesita. Oiga, lo que tengo es un tumor en el cerebro. Dios se lo puede quitar. ¿Y cómo? Pidiéndoselo. Vamos a pedirle, Señor, que ese tumor desaparezca. Señor, que... Y así, 2, 3 días diario iba. Me llevaba quesitos, porque tenía sus vacas, leche, fruta, miel. Y yo como estaba muy urgido de algo, de no sé de dónde, pero que viniera una ayuda, empecé a escucharlo un poco. Oiga, pero Dios no me oye. Hable usted, a usted, usted es buena gente. A usted lo oye para que me quite el tumor. No, Dios no tiene sus consentidos. Dios no hace, no los escoge. ¿Sabe qué? No lo oye. Porque Dios no oye al hombre pecador. Ha de traer algunas cositas usted, ¿verdad? No, pues yo siempre he sido bueno. Ajá. Siempre he sido bueno. Oiga, ¿nunca ha hecho llorar a sus hijas y todo? Ah, bueno, de repente se desperdigan, se van a gritar con los menudos. Y si las agarro en fuera de lugar, no solo les arranco la oreja. Pídales perdón a sus hijas. A mis hijas, pues yo soy el papá. Que me pidan a mí, a su esposa, a doña Ofelia, nunca le he hecho llorar. Ah, las mujeres siempre lloran de todo. Pídale perdón. ¿Yo a mi mujer o ella a mí? Usted. Primero, a toda la gente que haya ofendido, pídale perdón. y después le pedimos perdón a Dios, porque Dios nunca escucha jamás al hombre pecador. ¿Y usted cómo sabe? Pues no se vaya a enojar, pero se lo voy a enseñar en la Biblia. Oiga, ¿y su Biblia es igual que la mía? Igualita. ¿La podemos comparar? Sí, después. Pero mire, cuando Jesús fue el hombre más pecador de todo el mundo, Dios lo aborreció. Dije, ¿a Jesús? Es usted un blasfemo. ¿Cómo se atreve a hablar de nuestro Señor Jesucristo como el hombre más pecador del mundo? ¿Él de dónde iba a tener pecados? Pues de usted y de mí y de todos. Él cargó los pecados, no solo de este grupo, sino de todos. Todo México, hasta de los de Haití, de todas partes, cargó los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Y usted cómo sabe? Deme muestras, deme señales y yo le creo. Dígame que de veras Jesús fue pecador y que cargó con los pecados hasta con los míos. Él murió hace 2000 años y yo estoy aquí. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Y quién dijo que Dios lo aborreció a Cristo? Pues Jesucristo. ¿Sabían eso ustedes? ¿No? Nada más una sabía. Los demás, es que los demás somos de estos tiempos. Ella sí vivió hace 2000 años. Pero Jesús, ¿sabes qué dijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad que sí lo abandonó? ¿Y por qué crees? ¿Por buena gente, por bonito? Por pecador, por pecados que no eran de él. Cargó un costalote tremendo, pero es tuyo y tuyo y tuyo y mío. ¿Por qué me has abandonado? Yo creo que no le dolían tantos escupitajos, bofetadas, empujones, la corona de espinas, latigazos. Le dolían nuestros pecados. Él iba al Calvario con lágrimas, pero no por los latigazos. Porque si abandonaba eso, él podía desaparecerse de toda aquella bola de sinvergüenzas que iban pegándole y los deja ahí con un palmo de narices. No, si dejo de pagar por ellos, todos se pierden. Y por eso pagó con tanto amor, lo hizo que pagó. Ah, pues entonces, si ya Dios abandonó a Cristo, ¿ya para qué le pido yo? No, es que ahí no paró la cosa. Aprenda. Mire, primero pídale perdón a todos sus hijos, a su esposa, a todos los que haya ofendido. Y luego viene y me dice, oye, ¿cuándo le hablas a Arturo? O háblale a ver quién viene por nosotros. Quiero ir a México. Llévenme a México. Y sí que viene, pues ya vino el sábado. Descansan y ya llegan. Vamos a México. Vamos llegando a Caizcali Pirámide. Por ahí vivíamos. Ahí vivían los hijos. Quiero hablar con Mirna, con la primera. Mija, perdóname porque me enojaba cuando ibas con los men. Perdóname por esto, perdóname porque te dije que si no había otro chancludo peor para que te enamoraras de él. Y que... Ya, papá. Ahora tú, chancludo. Ahora tú, yerno. Perdóname porque no fui un suegro como debería ser, como un papá. Pero hoy quiero que me perdones y yo te perdono. Y cada acción tiene una reacción. Cada vez que yo le echaba habladas indirectas, directas, él también trataba peor a mi hija. Por eso hay unos que son bien abusados, unos suegros dicen, no, duele más el cuero que la camisa. Voy a tratar bien a la nuera para que no trate mal a mi hijo. Pero yo no, yo era orgulloso, duro de corazón. A ver, otra hija. Perdóname por esto. Y empiezan, mamá, mi papá ya se va a morir, ya se está despidiendo. Fíjate, cuando pedí perdón a todos, regrésenme otra vez, no quiero estar con los médicos. No, no, ya te llevamos. Llego a Cuernavaca, mi amigo Francisco Miranda, el dueño del Capote, todos los días iba. ¿Cómo va, don José? Y ese día llega, don José, buenos días, ¿cómo está? Lo veo diferente. ¿Se siente mejor? No, el dolor es horrible, pero como que ya me resigné un poco. No, pero se ve como que hay paz en su corazón. Si le pedí perdón a todos, me llevan. ¿Lo llevaron? Sí. ¿Y cómo anda la rodilla o el pie izquierdo? Mire, ya lo puedo. ¿Puede doblarlo? Sí. A ver, ínquese. Pues si me ayuda, sí puedo. Mire, a ver, páreme. No, quédese tantito. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone, a orar. Señor, perdona a don José porque él te necesita. Señor, empezó a decir cosas muy bonitas. Le dije, qué bonito ora usted, pero yo voy a hacerme a sus palabras. Señor, perdóname. ¿Sabe qué? Yo veo en usted que fue sincero y que Dios lo ha perdonado. Ahora sí, pídale que le quite ese tumor, pero pídale que si es para bien, le quite ese tumor, y si no, pues ahí que se lo deje. No, que me lo deje. Que no me... Sí, que si es para bien, que si es su deseo, ahí se lo deje. No, no le entiendo. Pues así dijo Jesucristo. Ah, también él dijo que ahí le deje, ¿qué? ¿El sufrimiento? Sí. A ver, léamelo. Porque eso sí, quiero verlo. Padre, Padre, si es preciso, ¿qué? Retira de mí este sacrificio, este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y usted le dice, no, me tienes que quitar ese tumor, Señor, me tienes que quitar. No le grite así. Pues usted me dijo que le hable como se le dice a un amigo, que no me ponga rece y rece, que le hable como amigo, y a un amigo se le dice, me tienes que ayudar. Pero no se haga su voluntad del Señor, Barriga. Que sea tu voluntad, Señor. Bueno, está bien. Pues ojalá y que sí sea su voluntad, porque si no, ¿ya qué? Bueno, lo veo mañana, y si no vengo, el lunes, porque los domingos nos reunimos. Está bien. Oiga, don José, no se enoja si le dejo esta Biblia, porque su Biblia pesa como 5 kilos. Y esta está chiquita. Ay, déjemela. Total, la traía Biblia sobaquera, porque con muletas. Y me pongo al pie de un arbolito de aguacate, con mi sillita y mis muletas. ¿Sabes qué, Dios? Si de veras existes, Dios, échame la mano, porque me siento de la patada. Esas fueron mis palabras. Al fin dijo Miranda que le hablara como a un amigo. Pues a un amigo se le dice así, ¿no? Échame la mano, porque sabes que me siento de la patada, ya no puedo. Voy a ver qué me dejo este señor. Y veo, y decía, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ya ves, Señor, para ti es posible, pero no lo haces. Y lo vuelvo a abrir, y lo mismo, pero entonces esos rengloncitos como que se movían, como más negritos. Y ay, ahora hasta visco me voy a quedar. Guardo y empiezo a sentir un viento. Más los que somos de rancho, de campo, el viento rápido lo medimos de acuerdo a cómo se mueven las hojas. Si las hojas se mueven fuerte, pues el aire está fuerte. Y siento el aire, pero como tibio. Y no se movían las hojas. Dije, ¿sabes qué, Señor? Me dijo mi amigo Miranda, que de todo hay que dar gracias. Hasta le dije, ¿y a poco también de un accidente hay que darle gracias? También de un accidente. Él sabe por qué vino ese accidente. No, por un accidente no, pero sí le daré gracias por la comida, por... no sé. Y de repente me acuerdo de mí, del amigo. Me paro. Dije, ahora sí se me botó la canica. Ahora sí me quedé loco porque siento aire, pero no hay aire. No se mueve nada. Dije, ¿sabes qué dijo mi amigo Miranda? Que te dé gracias. Pues gracias, porque ya estoy loco, porque se me hace que los locos ni sienten las dolencias. De hecho, ahorita no me duele, entonces yo creo que voy bien. Y ahí voy. Me metí. Llego con un sueño y me duermo. Y vaya que me daban diazepam y no me hacía y no dormía, pero ese día me dio sueño. Y cuando despierto le digo a mi esposa, dormí toda la noche. Está amaneciendo y no me dolió la cabeza. Dice, no, dormiste de día, apenas está oscureciendo. Ah, es que me pasó algo, entonces sí estoy mal. Ya, confirmado, estoy loco. Bueno, me vuelvo a acomodar y al rato ya le dije, ahora sí amaneció, ahora sí está amaneciendo, es de madrugada, ¿verdad? Dice, ahora sí, pero dormiste toda la noche y me espantabas porque nunca roncas y estabas roncando. ¿Sabes qué? Es que me pasó algo, luego te platico bien. Me levanto, muletitas, llego al refrigerador. ¡Ay, con la hambre que tengo! Yo que nunca andaba pidiendo comida. Lechita, a ver qué más hay. Mientras, ya estaba bien de día. ¿Sabo? ¡Qué porquería de huerta! Toda la lleva así crecida. Yo siempre daba con mi podadora, con limpiecito, bonito, la huerta. Nada de piedras por ahí, nada, nada. ¡Qué feo! Y que veo mi guadañita y ¡paz, paz! Y movía mis muletas. No, voy a empezar de la parte de abajo para agarrar de subidita, para que no me agache, no me clave tanto. Se sume una muleta en un hoyo de tuzas y ¡pum! Ahí voy. Di toda la vuelta. Pues había lodo, estaba la tierra mojada. Yo no me vi cómo me levanté. Pero al ratito llega mi amigo Miranda. Don José, ¿qué le pasó? ¿A mí? ¿Por qué? Ve al yerbal. No, trae toda la espalda llena de lodo. Ah, es que me caí y me di la vuelta. Pero vea qué yerbal hay. ¿Desde cuándo vio toda esa hierba? Pues hoy. ¿Sabe qué día es hoy? No, es lunes. Usted ya no tiene el tumor. ¿Por qué? Porque nos reunimos en Chulavista. Es un lugar en Cuernavaca de oración muy bonito. Y estuvimos de la mano todos orando. Y una persona que no lo conoce dice, díganle a don José que yo recibo como que oigo en mi oído así, que le diga a don José que ya no tiene el tumor, que porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Oiga, esa palabra yo la leí en la Biblia que me dejó ayer. Y sabe, cuando me fui a acostar, habló mi hija de México, una que vive en Izcalli Pirámide, y dice, papá, me fui a un lugar ahí por donde están las letras que dicen Izcalli, y atrás hay una casita con fachada de piedritas de río y una señora que se llama Ofelia, y fui y me dijeron que ahí podía orar por sanación. Y estuvimos de la mano como 3 horas orando, cantando, y una señora me dijo, Mirna, dile a tu papá Pepe que ya fue sanado, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dije, ¿sabe qué? Son 3 mensajes de lo mismo. Uno yo lo vi. Otro, mi hija, que hasta la regañé, le dije, no te andes metiendo donde no conoces. Yo no sé qué gente sea ahí. Yo no sé, papá, pero oraban tan bonito. Y lo más importante, dice, ¿tú te llamas Mirna? Sí. Ah, porque ella llegó ahí. Oigan, yo vengo porque mi padre está grave, se va a morir. Pásele, hermana, pásele. Nunca le preguntaron su nombre, menos el mío. Y de repente alguien dice, ¿tú eres Mirna? Sí. Que le digas a tu papá Pepe que ya ha sido sanado. Y ella me habló llorando, ay, mija, ya quítate de cosas, no te metas donde no te llaman. Pero ya el lunes junté todo, solo faltaba otra cosa. Entro a la salita, teníamos todavía, están unas ventanas de aluminio, ya ven que esas para poner el seguro tienen un como ganchito, y en ese ganchito había yo colgado un separador de libros que me habían regalado, pero ya tenía ahí yo creo 2 o 3 años. De esos que te regalan, pero que o lo rompes o lo tiras porque trae un mensaje de alguien que no es de alguna religión. Y yo no sé por qué quise tomar eso, porque traía la Biblia que me regaló el señor Miranda. Y dije, pues esto me va a servir. ¿Y qué crees que decía ahí? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Eso decía el separadorcito de páginas. Entonces empiezo como a no sé, no me contenían las lágrimas. Y dije, quiero que me lleven a México, pero ya. pues sí, me trajeron a México, a La Raza. Yo tenía cita abierta. Llegando a La Raza, luego el neurólogo, ¿qué pasó, amigo? Es que ahora sí hay novedad. Sí, claro, vienen cuando ya se están muriendo, ahora sí hay novedad. Ahorita lo atiendo. Usted tiene cita abierta, no se preocupe. Ya. Mientras vaya que le saquen una tomografía y viene. Y pues claro, yo llevaba todas las anteriores. Voy. Ahí lo acuestan a uno como que van en el túnel del tiempo. Llego con mi tomografía y muy nervioso. Entonces ponen, ya saben cómo tienen así. Pone todas, esa, dámela. La suena ahí. Y empieza con cara de asombro. Y yo, ¿cómo está todo, doctor? Espéreme. Pasa un grupito de médicos y le dicen, vamos a desayunar, doctor. Vamos al café. No, espérenme, vean esto. Vean esto. Ay, mira qué bien te quedó. ¿Él fue? Sí. Y empieza el manoseo y duro. ¿Te duele? No. Oye, doctor, ¿desde cuándo haces surcidos invisibles? ¿Desde cuándo? Dice, no, es que yo no lo operé. Oye, pero te quedó excelente. Digo, ¿ya no está el tumor? Tranquilo, se va a infartar. Si no se murió del tumor, ya se va a infartar, pues estaba así, tiemble y tiemble. Y para acá y para allá, y las muletas. Pero dígame, doctor, ¿dónde está el tumor? Espéreme. Oye, ¿pero dónde? ¿Cómo lo operaste? A ver, abre el paladar, abre. Doctor, ¿por dónde sacaste ese tumor? No, yo no lo operé, yo no le saqué ningún tumor. Dije, pero doctor, dígame, ¿ya no está el tumor? No, ya no está. Mira, se viene, pero como agüita. Ya me voy, espérese, espérese. Dice, es que faltan algunas preguntas. Y luego se acomodó el primer médico. ¿Dónde te operaron? No, en ningún lado. ¿Quién te quitó el tumor? Y ahí sí ya doblé las manitas hasta entonces. Me lo quitó Dios. ¿Cuánto tiempo tuve que tardar de rebelde sin darle su crédito al que me quitó el tumor? Fue Dios. ¿Y se rieron? Todos. Entonces, el neurólogo no se rió, sino que les dijo, ok, esa sonrisa es desaprobatoria. Es que Dios no fue de donde agarró a Dios para que le quitara el tumor. Ustedes se ríen porque Dios no fue. Pero si Dios no fue, quiero que uno de ustedes me diga entonces quién sí fue, porque el tumor no está aquí. Dios no lo quitó, entonces ¿quién lo quitó? Y yo... Pero era un llorar, muy machito, digo que me enfrenté a pedradas contra una pistola, si no se le ha encasquillado, pues yo no estaba aquí. Pero yo creo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y ni siquiera lo entendemos. Ve, haber cambiado pedradas por balazos, o estar ya para morir, y con un tumor en el cerebro es para morirse. Si lo sacan, te mueres. Si no lo sacan, de todos modos te mueres. Porque seguía creciendo. Y era un dolor horrible. De repente, ya no está el tumor. Hace 15 años, ¿eh? No crean que fue la semana pasada. Y en 15 años, no sé qué tan loco quedé, pero aquí ando todavía. Pero en serio, es para quedarse así. Los médicos se les acabó la risa. Porque tienes razón. Si no fue Dios, ¿quién sí fue? Porque el tumor no está. Y el tumor no está. Entonces, si con esto no le damos gloria a Dios, gracias, Señor. Y ya, me tocó estar aquí. Este saloncito era chiquito hasta por aquí. Chiquito, y para acá atrás un patio y unas... Cuando me tocó estar al frente de la casa del jubilado, lo primero que pensé, ampliar el salón. Señor, que un día sea un centro de oración o un lugar donde se dé a conocer tu palabra, tu grandeza, tu amor a nosotros. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuesta un dineral. Y miren, y ya estoy pensando hacerle otra forma, darle una forma bonita, pero no se me daba la oportunidad. Yo pensé que nunca iba a poder hablarle a un grupito como les estoy hablando a ustedes, pero lo hacía en los autobuses porque siempre andamos viajando, y allá les hablaba de todo esto y de muchas otras testimonios más. Hay mucha cosa, y la gente poco a poco va a ir viniendo aquí, y vamos a llenar este lugar de oración para dar gracias a Dios, porque Dios merece que lo tomemos en cuenta, porque Él siempre nos toma en cuenta. ¿Qué puedo yo valer para que Él haya puesto su mirada y su protección? Quitar un tumor. Aquí no hay dudas, ¿por qué? Porque están las radiografías con el tumor y sin el tumor, de repente. Eso es grave. Solamente Dios puede. Pero cuando dudamos o cuando estamos en pecado, no se puede. Le dije yo, bueno, pero si ya Dios no le habla a Jesucristo, a ver, ¿cómo le hago para saber que Jesucristo sí va a ser un intercesor entre yo pecador y Dios? Si Dios le dejó de hablar, no. Dios le dejó de hablar cuando cargó con los pecados, pero cuando terminó de pagar todos, le volvió a hablar. A ver, dígame dónde. Aquí está. Consumado es. Ya pagué, Padre. ¿Y cómo sé que Dios lo escuchó? Porque aquí todo dice, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Ya había pagado, ya había comunicación. ¿Quieren más muestras? Hubo tremendos estruendos. A Cristo lo recibió. Se rompió el velo del templo, hubo terremotos. Esas señales no se dan tan fácil. Además, Él dijo que cuando Él se fuera vendría el Espíritu Santo. Todavía después de esto, ¿saben qué? Podría haber durado. Bueno, ¿y si resucitó de veras o no? ¿Sí, seguro? Porque los principales interesados en que no se supiera que resucitó eran los romanos. Pusieron soldados ahí de los más bravos, de los que tenían que uno solo vencer a tres personas, o no eras un soldado digno de la guardia pretoriana, y los ponen ahí que no te muevas porque van a robar el cuerpo en la noche para engañarnos que resucitó. Así hubiera estado ahí todo un ejército. Él salió, resucitó, y es más, al otro día andaban, oye, ¿qué fue? Estuvo lo que pasó el viernes. No sé si se acuerdan de unos que iban caminando. ¡Qué horrible estuvo! ¡Fue horrible! Lo del viernes, dice otro. ¡Uy, eres el primer forastero! Andas por acá y no sabes. Fue muy feo. Mataron a aquel que hacía milagros, curaba enfermos, ciegos, cojos. Levantó muertos. Y lo mataron. Fue muy feo. Oye, ¿para dónde vas? Pues acá, para adelante. Pues nosotros también, pero quédate, comes con nosotros, ¿comes? Órale, pues. Se quedó a comer, comió, se fue y se quedan esos cuates. Oye, ese hombre que se nos agregó en el camino y que comió aquí, ¿cómo se parece al que mataron y que dicen que resucitó? Pues se parece, pero ¿a qué lo mataron? No. ¿Sabes en qué lo conocí? Cuando partió el pan. Al partir el pan, creo hasta saben esa canción, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Al partir el pan, al bendecir, al dar gracias, no, sí era. Pero después se apareció a más y a más y a más, incluyendo un incrédulo como yo. Se nos apareció el Señor aquí, no es cierto. Yo hasta que vea los agujeros de los clavos, si no, no les creo. Hasta que de repente, ándele, ahí está. Bienaventurados los que sin ver, como nosotros, creemos en Él. Tú crees porque estás viendo. De ahí viene aquella palabra tan bonita que la han oído también mucho, que dice, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad que ya la habían oído? Señor mío y Dios mío. Eso lo dijo ese señor que había ido al tianguis, al mercado, y llegó con la... Y no creía, pero después sí. Pero además, antes de subir al cielo, se hizo presente a mucha gente para que no hubiera dudas. No solo eso, cumplió el día de Pentecostés con mandarnos al Espíritu Santo y que ellos se sintieran sabios, valientes, hablaran de Cristo. Después no les importó si los perseguían. Que a nosotros no nos dé miedo platicarles de Dios, de su grandeza. Yo tengo una deuda muy grande con Dios. Imagínate tener un tumor en la cabeza y de repente estar seguro con testigos como el neurólogo de la raza, la directora, los médicos, el grupito que iba, ya es hora del que vente, y que vean todo eso. A mí mismo me sacaron bien de... Ya después íbamos caminando rumbo a Izcalli, ya para la casa, y en la explanada, pues muchas jubiladas. ¿Cómo sigue, señor Barriga? Más de... No, échele ganas, no se doble, y ya. Pues, ay, pobre hombre, ya se va a morir. Llegando a la casa, era un llorar. Papá, ya basta de llorar. Hoy te internamos y te operan. Nada de lágrimas, ya. Hasta que dice mi esposa, es que ya no tiene el tumor. ¿Qué? Pensaban que iba llorando porque ahora sí no había de otra. Cuando ya estaba sano. Demos la gloria a Dios. Pues fue mi testimonio a mi manera, pero lo real, lo más apegado todo a lo que me ocurrió. Y aquí estoy. Traigan, inviten a todos los que puedan. Porque miren qué absurdo. Alguien dijo, ¿por qué Dios permitió esto en Haití? ¿Sabes por qué? Si aquí en México, que no somos tan budistas, que no hay tanta santería, les pedimos que vengan a oír la palabra de Dios y decimos que no, ahí menos. Y ahora dicen que ¿por qué Dios? Ahora hay que echarle la culpa a Dios, ¿no? No. A veces pensamos que Dios los abandona, que nos está abandonando. Y no, somos nosotros los que estamos abandonando a Dios. ¿Alguien de ustedes se ha subido a un barco? ¿Quiénes? ¿A un barco? ¿No se han fijado que cuando el barco empieza a caminar, uno siente que el barco está fijo y que el muelle se está alejando? Clarito se ve que el muelle se está retirando, porque el barco no se siente que se mueva. Y así estamos. No sentimos que nos estamos alejando de Dios. No es Dios el que se está alejando, somos nosotros. Él está ahí firme. Él nunca nos abandona. Más bien, ¿cómo cuida nuestros pasos mientras nosotros nos alejamos de Él? Bueno, dejamos el micrófono con nuestro hermano Danilo. Un aplauso fuerte a Dios.